Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama va a desvelar ahora mismo por qué Nadal va a ganar a Djokovic.
Porque es mejor.
Dale, dale.
Es evidente, pero te voy a decir una cosa. Ahora la gente no está pendiente ni de Rafa Nadal, ni de Fernando Alonso, ni de Javier Fernández, nuestro patinador. Está pendiente de un ente. El ente se llama el VAR. Y el VAR está generando ahora mismo trae la atracción a la gente que desde Valladolid, donde se sienten más perjudicados que en ningún otro sitio, una niña y un niño de 6 añitos le han escrito y le han compuesto esta canción.
Querido VAR, en Pucela no queremos molestar. Solamente te pedimos que nos trates igual que a los demás.
Querido VAR, en Pucela no queremos molestar. Solamente te pedimos que nos trates igual que a los demás. Querido VAR, no llegaste para dar desigualdad, más bien viniste para mejorar la imparcialidad. Querido VAR, no nos trates tan mal, nos merecemos algo más. Querido VAR.
Bueno, yo no sé si será bonito o no será bonito, pero por lo menos es original y los chavales lo han hecho con toda la ilusión y sobre todo para reivindicar a una afición, la de Pucela, que se siente muy perjudicada por el VAR, como la de Madrid, que mira. Undiano, qué malo eres, Undiano, eres del Barça. Y hay que decir que ayer no fue un día calamitoso del VAR. Ayer el Madrid ganó 4-2, se le pitó un penalti a favor, otro en contra, se les olvidó un penalti a Modric. Pero en el Madrid, Melchor Ruiz, siguen enfadados con el VAR.
Sí, están enfadados, y eso que están a favor de la tecnología, pero no del funcionamiento de este VAR. En el club yo creo que son el aspecto más crítico del Real Madrid. Dicen que les perjudicaban antes y que ahora con la televisión les siguen perjudicando, algo que les parece más grave. Solari, por ejemplo, pide tiempo para el VAR y ya ha establecido esa palabra de discrecionalidad. Y los jugadores todos coinciden que debe mejorar. Algunos incluso, Manolo, se lo toman a broma, como es el caso de Lucas Vázquez en un acto esta mañana en la presentación de una antena de TDT.
Igual no le venía mal la antena elipse, iba el VAR. Bueno, yo creo que hay que fiarse. Al final es... tiene que ser una herramienta justa para el fútbol y vamos a confiar en ella.
Está claro que para aprobar la asignatura del VAR hay que ir a clase. Los del Valladolid, que son de los que más se quejan de este nuevo invento futbolístico, no asistieron a los cursos de verano. ¿Y qué ha pasado, Juan Carlos Amón, en el día de hoy?
Pues que han tenido que ir directamente a la segunda evaluación, Manolo. Y es que esta mañana, a las 10 de la mañana, como si fuera una estrella de rock, Clos Gómez era introducido casi de incógnito en la sala de prensa de Zorrilla para impartir durante 2 horas y casi cuarto una charla explicativa sobre los criterios del VAR en esta temporada 2018-2019. Ha habido diálogo, ha hablado Clos Gómez, ha hablado la plantilla, algunas preguntas se han quedado sin respuesta, pero al final todos siguen defendiendo el VAR, aunque naturalmente se espera que a partir de ahora sea más justo para el Real Valladolid. En todo caso, Ronaldo, que ha estado presente en esa charla, igual que la plantilla, el cuerpo técnico o parte de la directiva, no quiere ver conspiraciones de las que sabe un rato.
He vivido una conspiración cuando jugaba en el Inter de Milán, que al final pues se ha desmantelado, que no es el caso de ahora, pero que seguimos esperando que las próximas decisiones también alguna sea en nuestro favor.
De formación, que se lleva poco tiempo con ello y que es verdad que ha habido pues errores, ¿no? Pero también ellos siempre, lo típico, ¿no?, tiran mucho más a los aciertos que a los errores. Entonces,
fíjense cómo será esto del VAR, que antes solamente preguntamos quién pita, ahora preguntamos quién pita y quién está en el VAR. Para este fin de semana, Basteiro, ¿qué tenemos?
Iglesias Villanueva pita el Atlético de Madrid-Getafe con De Burgos-Bengochea en el VAR. La misma pareja, pero con los papeles cambiados, que no vieron falta de Suárez a Cuellar el pasado fin de semana. El Valencia-Villarreal, el árbitro será del Cerro Grande. El Valladolid-Celta, responsabilidad de Sánchez Martínez con Cordero Vega en el VAR. Para el derbi entre Girona y el Barça estará González Fuertes con Jaime Latre en las Rozas. La visita del Madrid al campo del Español es para Gil Manzano con González González como VAR. Y por último, el lunes, Melero López, autor del Todo que José Luis, pita al Alavés Rayo, supervisado por Álvarez Izquierdo.
A ver, dime la verdad, Fouto, ¿están los árbitros preocupados por esta corriente antibar?
Para nada. En el CTA no están preocupados por esa corriente que hay en contra del VAR. Se va a seguir haciendo como marca la International Board. Se cree que es una campaña en la que el Comité Técnico de Árbitros está ajena, sobre todo una campaña mediática, y se sigue creyendo en este sistema que está ofreciendo un mayor porcentaje de acierto que de errores. Prueba de ello son los 4 partidos de la Copa del Rey que se han disputado esta semana, donde absolutamente nadie ha hablado de lo bien que han funcionado tanto el VAR como los árbitros.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ya saben que ha acabado el primer asalto de los cuartos de final de la Copa del Rey. La semana que viene tenemos los encuentros de vuelta. Saben que el Atlético de Madrid está eliminado. Saben que el Valencia perdió 1-0. Que el Barça cayó derrotado 2-0. Y que el Madrid parece que ahora mismo es el gran favorito. El Madrid ve la Copa factible, Melchor.
Por supuesto que sí, el Real Madrid viene diciendo que va a luchar por todo, incluido la Copa de Su Majestad el Rey. Un ejemplo de ello no solo son las palabras de Solari en rueda de prensa, sino también, por ejemplo, lo vimos en la alineación que mostró ayer ante el conjunto rival, e incluso lo que transmite a sus jugadores antes del partido. Escucha lo que decía y reconocía Odriozola lo que les había dicho Santiago Hernán Solari.
Justo antes del partido nos ha dicho el míster, estamos a 2 partidos de plantarnos en unas semifinales en enero. Por lo tanto, ahí están y ahí se han visto las ganas. El sacrificio de todo el equipo, la verdad que muy contentos, tanto en el plano personal, que cada partido con esta camiseta para mí es un privilegio, y también en el plano colectivo, porque hemos conseguido un buen resultado de cada
partido. O sea que van a por la Copa, pero la gran pregunta, 2 partidos por delante, Liga contra el Girona, el Barça, miércoles recibe al Sevilla, es Bayori, ¿y qué hará Valverde? ¿Rotará en la Liga? ¿Reservará? ¿Irá contado en la Liga y rotará en la Copa?
Lo que está persiguiendo Valverde es que los titulares lleguen frescos a la eliminatoria de Champions contra el Olympique de Lyon y que no se repita lo de Roma. A partir de ahí, entre Liga y Copa, está priorizando claramente la Liga y este año la Copa queda en un tercer plano. Por eso Messi fue suplente contra el Leganés y no viajó a Sevilla. Para el domingo en Girona se espera un equipo muy titular, quizá descanse Piqué y juegue Murillo, y para la vuelta de Copa contra el Sevilla, la sensación es que puede haber más rotaciones, pero que Messi sería titular para intentar remontar.
Bueno, hay que decir una cosa, esto es como lo de la zorra y las uvas, están verdes, o por lo menos eso es lo que pareció después de la derrota, lo que dijo Piqué tras el 2-0 del Sevilla.
Bueno, en la Copa, si le damos la vuelta, pues bien, y si no, pues otro año será.
¿Y Lucas Vázquez le ha contestado a su amigo Gerard Piqué?
Sí, la plantilla del Real Madrid sabe que este año la Copa además es una competición importante, como te decía anteriormente. Les ha sorprendido en el vestuario que Piqué, con estas palabras que acabamos de escuchar, le restase importancia. Y hoy el gallego le ha contestado, y no a la gallega, precisamente.
Este año dicen eso, el año pasado era al contrario, ¿no? Y nosotros queremos todos los títulos de la temporada.
Y el Madrid, si va a aspirar a la Copa gracias a un chaval que se llama Vinicius, y madre mía, Avilés, cómo está ilusionando el brasileño al madridismo, ¿eh?
Sí, volvió a ser clave ayer, Manolo, en la victoria del Real Madrid. Estuvo muy participativo, aportó mucho en ataque y sobre todo fue muy incisivo en la banda izquierda, un auténtico puñal. De hecho, provocó él el penalti del 2-1 que marcó Ramos de Panenka y dio la asistencia para el 4-2 definitivo que marcó Karim Benzema. Está claro que Vinicius está mostrando el nivel que exige el Real Madrid, pero incluso parece que cada vez se merece más un puesto en el 11. Por eso a Solari le preguntaron ayer por esto.
Tiene 18 años, pero aporta mucha frescura y mucho atrevimiento y encaradas y peligro constante. Eso es muy importante en cualquier futbolista de ataque y él lo demuestra, lo viene demostrando cada partido, ¿no? Ojalá que siga por esta senda. Y veremos. Lo importante es que lo tengamos a Bale y que lo tengamos a Asensio y que Vinicius sostenga este nivel.
Bueno, lo que sí parece claro es que Vinicius está siendo la revelación de la temporada. La otra era Dembélé, el hombre que estaba cautivando al barcelonismo y que se estaba ganando el puesto y estaba justificando los 150 millones. Gil, ¿cómo va el francés?
Continúa el curso de su recuperación, que llega este fin de semana, la primera de las 2 semanas que se supone va a estar de baja el extremo francés. Por lo tanto, a día de hoy no se cuenta con él para el partido de Copa frente al Sevilla. Es dudoso su concurso para el de Liga ante el Valencia, y donde se le espera, ahí sí, serían las semifinales de Copa siempre que los de Valverde accedan.
Como dirían los echados pa'lante, ¿quién te pone más? ¿Vinicius o Dembélé? ¿A ti, Guas?
Vinicius.
¿Y a ti, Senabre?
Estaría bueno que te dijera Vinicius, pero no, Dembélé.
¿Por qué, Guas? ¿Por qué te pone el brasileño?
Hombre, a ver, Dembélé, no te diré que es un chico consolidado, pero es el debut del 2015, lleva 4 años en la élite, es un futbolista extraordinario que juega en un Barça que va, pues, caminando. Que un tipo de 18, con 8 minutos en primera división, sea el salvador del 4 veces de 5 campeón de Europa, te tiene que poner. Si no es un problema de calidad, es un problema del momento.
La cuñita te la ha metido, 4 de 5 en la Champions, en abre. Anda, rebátele.
No, no, es muy fácil rebatir, es que lo ha dicho él mismo. Es un jugador con mucha más experiencia, con lo joven que es, experiencia en Europa con el Barça, con el Dortmund, aunque no jugó nada, campeón del mundo con Francia, pero es que además tiene de Vinicius velocidad de desborde, tal, sí, pero Dembélé tiene eso, pero es que encima tiene gol, tiene disparo con las dos piernas, es ambidiestro, hace absolutamente de todo, está a un nivel muy, muy, muy superior.
A ver, los copernautas, ¿quién les ha puesto más? ¿Sinabre o Guas? ¿Quién les pone más? ¿Vinicius, Pascual o Dembélé?
Pues hay más de 4.000 votos, Manolo, en @deportescope. ¿Cómo? Y al 76% le pone más Sinabre, bueno, Dembélé, por el 24% restante que le gusta más Vinicius.
A mí me pone escuchar esto.
2018 ha sido el año con el peor ejercicio en bolsa desde 2010. Y es que un mal año lo tiene cualquiera. Afortunadamente, nosotros no somos cualquiera. Ser la primera gestora independiente, poder invertir con libertad y sin ataduras y tener Mutuafondo España, fondo líder en renta variable española 2018 abierto a todos, no le pasa a cualquiera. Eso solo pasa con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente. Ranking Expansión y El Economista, Morningstar. Folleto y condiciones en Mutua.es.
Seguimos sin tener noticias de Emiliano Sala, el futbolista que jugaba en el Nantes y que fichó por el Cardiff. Las noticias dan miedo solamente de pensarlas. Por eso hoy Halidovic, el técnico del conjunto francés del Nantes, cuando se ponía delante de los medios de comunicación hablando de Emiliano Sala, rompía a llorar.
C'est vraiment un super mec, super garçon.
No podía articular palabras, lloraba y lloraba. Pascual, ¿cómo va la búsqueda del futbolista argentino?
En el día de ayer, Manolo, las autoridades británicas cancelaron la búsqueda de Sala y del piloto después de que desaparecieran en el Canal de la Mancha en la noche del pasado lunes. La policía aseguró que han estado involucrados en la búsqueda 3 aviones, 5 helicópteros e incluso también 2 botes salvavidas. El capitán David Barker está absolutamente convencido de que no podían haber hecho más.
La decisión ha sido difícil, como podéis imaginar, pero hemos tomado la decisión de finalizar la búsqueda. Estoy seguro de que no podíamos haber hecho más. Aunque hayamos parado la búsqueda, el caso sigue abierto y continuaremos comunicándonos con barcos y aviones que pasen por el área y que nos reporten cualquier información que pueda estar relacionada con el avión desaparecido.
Parece que prácticamente se rinden o entregan la cuchara. Quien no se rinde, Erifrade, es la familia del futbolista.
Sí, porque los plazos legales para un rastreo de estas características serán los que sean, pero es muy humano que una familia se niegue a pasar capítulo en una historia así sin una certeza de qué ha podido suceder. Romina Sala, el hermano de Emiliano Sala, está en Cardiff sobre el terreno haciendo todo lo posible y todo el ruido mediático posible para que la búsqueda de la avioneta donde iba su hermano y el piloto no cese, porque ella está convencida de que Emiliano Sala sigue vivo y así se lo confesaba Juanma Castaño en el partidazo.
Él está vivo.
¿Por qué lo dices con esa seguridad, Romina?
Porque lo siento. Lo tenemos que encontrar. Son 2 personas, estamos todos, 2 familias desesperados y le pido por favor a todo el mundo que me ayude. Lo tengo que encontrar. Por favor, estoy desesperada. Por favor. Lo que puedan hacer para ayudarnos, se lo voy a agradecer toda mi vida.
Tremendo. Era el fichaje estrella del Cardiff para este mercado de invierno. Buscamos los fichajes de estrellas. El del Atlético de Madrid se retrasa. ¿Llega o no llega Morata? Andrea Peláez.
Bueno, no hay ninguna novedad al respecto de la llegada del delantero madrileño. Ya se han dado todos los pasos previos. Higuaín oficialmente cedido al Chelsea, Piatek oficial al Milan y Gelson con permiso del club para no entrenar y cerrar los últimos detalles de su cesión al Mónaco. Pero de Morata no hay ni palabra. Desde el club sigue habiendo absoluto silencio y no iba a ser menos el Cholo esta mañana en rueda de prensa. Preguntado por el jugador, dice que confía en Kalinic y que estará intranquilo hasta el cierre del mercado.
Hoy estamos los futbolistas que estamos. Si sucede lo que sucede con Morata,
pregunta, después obviamente contaré lo que pienso. Yo cuento con Kalin y cuento con todos los futbolistas que están en la plantilla lesionados o no lesionados. Tranquilo, no estoy nunca, ni por lo que pueden venir ni por los que se pueden ir, hasta que no termine el mercado y buscando las soluciones que entendemos nos pueden hacer seguir creciendo.
¿Se filtra algo en Londres, Basteiro? ¿Se filtra algo desde el club del Chelsea?
En Londres dicen que no saben dónde está, así lo ha reconocido en rueda de prensa el segundo de Sarri, Gianfranco Zola, al ser preguntado por el todavía delantero del Chelsea. Dice Zola que no tiene novedades sobre Morata y que no sabe si está en Londres o en Madrid.
I don't have updates on that, to be honest.
No tengo ninguna novedad respecto a Morata, sinceramente. No puedo dar ninguna indicación. Hay interés y están trabajando en ello, pero no puedo decir nada.
¿Está en Londres o en Madrid?
No lo sé, sinceramente no lo sé.
Eso vuelve a reforzar la idea de que Morata hoy no ha entrenado con el equipo londinense. Por cierto, el que está en Inglaterra es el hombre que quiere el Valencia para reforzar su delantera. Chicharito sigue en Inglaterra, pero vendrá al Valencia Villarejo.
Complicado, el West Ham solo acepta de momento un traspaso, el Valencia solo alcanza de momento una cesión. Marcelino ya no esconde, eso sí, la información que viene contando COPE desde la semana pasada. Chicharito es el objetivo número uno y hay incluso acuerdo con el jugador.
Chicharito es una opción porque el futbolista juega poco y es partidario de venir aquí a Valencia, pero es que la situación ahora es complicada.
En Sevilla, uno quiere venir al Sevilla y otro se va del Betis. ¿Quién quiere venir o quién puede llegar al Sevilla, Víctor Fernández?
El Sevilla intensifica en las últimas horas las negociaciones con el Nápoles para firmar al centrocampista croata Marco Roque. El jugador se ha quedado incluso fuera de la lista de convocados para el partido de este fin de semana. El Sevilla intenta cerrar una opción de compra y en eso están. Parece que Marco Roque está más cerca que nunca.
¿Y quién se va del Betis, Ocaña?
Increíble, pero ayer marcó el gol que le dio el 1-1 ante el Español al Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey. Se va Toni Sanabria, cedido un año y medio al Génova, y ahora hay que buscar un delantero. Se habla de Kalinic, se habla de Lucas Pérez y de muchos más jugadores, pero lo cierto es que el Betis se queda sin un delantero que ayer marcó.
Bueno, vamos con llegadas. Amón, ¿quién llega al Valladolid?
El deseado Sergi Guardiola, procedente del Getafe, en una operación a tres bandas con el Córdoba. Al final, el jugador podría incluso entrar en la convocatoria de cara al domingo ante el Celta en su compañía. Firma hasta 2023, llega también Álvaro Aguado, un mediocampista cordobés que seguirá en el equipo nazarí, en el equipo del Califal, hasta el final de la temporada.
¿Y quién repesca al Getafe, Nieto?
Matías Oliveira, lo ha confirmado Bordalás en rueda de prensa. El uruguayo, 21 años, lateral izquierdo, estaba cedido en el Albacete y su buen rendimiento en la Liga 1-2-3 en esta primera parte de la temporada ha convencido a Bordalás.
Y por último, el gran fichaje, no para enero, sino para junio, es De Jong. Ayer jugó Juan Arias, ¿y qué destacamos del holandés que ha firmado el Barça?
El nuevo jugador del Barça disputó los 90 minutos del partido que sirvió al Ajax para clasificarse para semifinales de la Copa de Holanda tras derrotar 3-1 al Heerenveen. De Jong jugó de medio centro en doble pivote, no perdió un balón, aunque tampoco arriesgó mucho en el pase para completar un partido aceptable sin más. El domingo, prueba de fuego en el campo del Feyenoord.
Bueno, me imagino, Arias, que te habrás dado cuenta de la última moda. La última moda de este año es el patinete eléctrico. Y no me extraña, es súper moderno, cómodo y además rápido. Lo que ya no parece tan cómodo es cuando tienes que montarlo, leerte las instrucciones, ponerlo en marcha. Bueno, pues tranquilo, tranquilo, Arias, no te estreses, porque con el nuevo servicio puesta a punto de MediaMar, tu patinete eléctrico lo dejarán listo para usar y disfrutar. Realizan el montaje pieza a pieza, comprueban su funcionamiento y descargan la aplicación necesaria en tu smartphone por solo 19 euros. Disfruta, Arias, por Dios, disfruta de ese patinete eléctrico que te has comprado y disfruta gracias a MediaMar. Ramos y Mansilla han inventado una nueva forma de tirar un penalti. No a lo Panenka, ahora se llama a lo Ramenka. ¿Y qué dice Ramos de esta nueva modalidad, Melchor?
Bueno, Ramos está encantado. Fíjate que lleva 9 goles ya. Se está mostrando muy efectivo desde el punto de penalti. Ayer volvió a marcar a Lopanenka, a pesar que los porteros cada vez, según dice el capitán del Real Madrid, le aguantan más y se lo están poniendo complicado.
Bueno, está claro que es un momento a nivel personal muy bueno, a nivel anímico, y bueno, es una manera también de expresar mi forma de ser, mi forma de sentir, y bueno, mientras siga entrando, pues no hay que acostumbrarse, porque es cierto que los porteros ya hacen un poco más de hincapié, me esperan mucho más, pero bueno, si esperan más, pues intentaré ponerlo a un lado, ¿no?
A ver, en un Ramenka hay un portero, un balón y un delantero. Morientes, para tirar un penalti así, ¿qué cualidades hay que tener?
Lo importante para tirar un penalti a Lopanenka, lo primero es tener mucha confianza en lo que vas a hacer y que lo vas a marcar, como creo que Sergio Ramos hace cada vez que los tiras. Después creo que hay que tener una técnica perfecta, hacer como que vas a pegarle fuerte a uno de los lados y en el último instante meter el pie debajo. Es una cuestión de técnica, de confianza, pero sobre todo creo yo que de mucha habilidad, y es lo que Sergio hace.
Pero cuidado, no habilidad en uno, porque dame los datos, Pedro Martín, de los Ranenka o Ramenka que ha metido Sergio Ramos.
Bueno, en total, de cualquier manera, Sergio Ramos en el fútbol profesional, sin contar tanta de penaltis, ha lanzado 18, 12 con el Madrid, uno fallado el año pasado en Sevilla, 6 con España, 2 fallados. En esta temporada ha hecho pleno 8 de 8 y con esos 8 más 5 de cabeza ya tiene su récord de goles en una temporada, 13.
Ya sabemos lo que dicen los delanteros, pero en los porteros, cuando un futbolista tira un penalti a los Ramenka, como hace Ramos, ¿a ti, Liaño, qué te parece? ¿Una sobrada o es simplemente efectividad?
En ningún caso considero que tirar un penalti a Lopanenka sea una sobrada. No deja de ser un recurso más que a día de hoy, por lo frecuente, ha dejado de ser incluso novedad y que ya forma parte, digamos, del estudio previo que hacen los preparadores para que el portero sepa qué clase de jugador tira los penaltis de esta manera.
Bueno, ya saben que mañana tenemos tiempo de juego de las 3 en punto de la tarde. No hay partidos de primera división, pero mañana abre el fuego el segundo de la tabla. El Atlético con el Getafe, pita Iglesia Villanova a las 4 y cuarto. ¿Qué última hora tenemos de los del Cholo, Andrea?
Simeone ha recuperado a Saúl. Esta mañana recibía la alta médica y ha entrado en la lista de 18 convocados, en la que hay 5 canteranos. Lucas y Godín también están, y las bajas son 6, 5 por lesión. Costa, Coque, Vitolo, Felipe y Savic, y una por ciclo de amonestaciones. Correa, en cuanto al 11, Kalinic acompañará a Griezmann en ataque.
Nieto, ¿qué apuntamos de los de Bordalás?
Bordalás cuenta con los mismos que para el partido de Copa. Solo tiene las 3 bajas habituales de Amad, Vergara y Gakú. Visita a un Atlético que no es buen rival para el Getafe. Ya son 14 partidos los que lleva sin meterle un gol.
A la 1, también con tiempo de juego, el Sevilla se enfrenta al Levante. El apunte de los de Machín, Víctor.
Acaba de hablar Machín, hay un montón de bajas, se quedan fuera Escudero, Navas, Nolito, Gonalons, Gañón y Munir. El equipo llega muy justito. Sarabia sí ha entrado en la lista de convocados, habrá cambios.
Zamora y en el Levante.
Toño es baja de última hora por unas molestias en la cadera. Coque y Campaña regresan al Pizjuán con Roger y Morales en ataque.
La previa del Leganés e Eibar nos la van a contar Lolo Martínez. Los pepineros, ¿qué noticias tienen?
Hasta mañana, día del partido, no hay convocatoria. Un partido en el que el Pellegrino no podrá contar con Rubén Pérez y Carrillo por lesión, pero sí con el recién renovado Bustiza tras cumplir sanción.
¿Y las noticias de Mendilibar y su equipo cuáles son, Sandé?
Orellana sigue con molestias físicas, no ha entrado en la convocatoria, vuelve Ramis y se mantiene riesgo bajo palos.
Un abrazo y un beso muy fuerte para Óscar y medio para toda su familia. Valencia-Villarreal, 9 menos cuarto, del Cerro Grande pita ese partido. Villarejo, 2 necesitados. Noticias del Valencia.
Baja por lesión con Dobia y Guedes, es duda Kevin Gameiro, paulista está sancionado, vuelve Coquelén.
Y en el Villarreal, Fornals estará mañana, Juan, igual.
Pendiente hasta última hora, Manolo, de la situación de Pablo Fornals, si finalmente sale al Nápoles. En los triplamente deportivos, bajas por lesión de Bruno y de Morlanes y de Funes Mori por sanción.
Ya saben que todo se lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE desde la 1 en punto de la tarde, pero también, por supuesto, vamos a dar detalles de lo que va a ocurrir en segunda división, que hoy tiene ya partido adelantado, ¿no, Edu Badía?
Zaragoza y Real Oviedo abren fuego a las 9 con el recuerdo de 0-4 de la primera vuelta. El Málaga mide la reacción del Tenerife. El fichaje de Reyes anima la visita del Extremadura. Granada, Cádiz y Mallorca se miden en la lucha por el playoff de ascenso, y 3 victorias seguidas suma el Depor ante el Sporting.
¿Qué sabemos antes de abrir bloque internacional de la lesión de Neymar? Tenemos noticias, Basteiro.
Hay evidencias de una reactivación dolorosa de la lesión del quinto metatarsiano derecho, la que sufrió hace justo un año y que le hizo perderse gran parte de la temporada. El PSG no concreta el tratamiento a seguir por el crack brasileño y no descarta pasar por el quirófano.
A ver, cuando Avilés habla hay que poner atención para saber qué es lo que hay que ver este fin de semana del fútbol internacional.
En Alemania, Manolo, en la Bundesliga, los dos primeros se miden a 2 equipos que están en descenso, el Dortmund al Hannover y el Bayern al Stuttgart. En Francia, el PSG sin Neymar se mide al Rennes, y el Mónaco, ya sin Enrique, fue destituido, se enfrenta al Dijon. En Italia, 2 buenos partidos, el Milan con Piatek y ya sin Higuaín se enfrenta al Nápoles, y el Lazio a la Juventus de Cristiano. Y en la FA Cup, en un momentito, desde las 9 menos 5, Arsenal-Manchester United, duelo en 16avos.
Y después del partido de la selección española de fútbol, vuelve la Liga Iberdrola. ¿Con qué noticias, Peláez?
Jornada 18, que arrancará mañana a las 11 menos cuarto con Rayo Levante, y en la que destacamos el partido del líder, el Atlético de Madrid, mañana a la 1, que recibe al Málaga, y el del segundo, el Barça, en el partidazo de la jornada, el domingo a la 1, cerrando el fin de semana, recibiendo al cuarto al Athletic de Bilbao.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE.
estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor.
Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ayer, hablando de hacer deporte, recordé una frase que se me quedó de pequeña. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Nike, Adidas, Mountain Pro, Quicksilver y muchas marcas deportivas más. ¿Casualidad? No, son las segundas rebajas del Corte Inglés.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Cuando una puerta se cierra, las puertas de Ford se abren. Vende el 24 al 26 de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford y llévate un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles, como un Ford Kuga ST Line con un descuento de hasta 8.100 euros. Rápido porque solo hay 300 unidades y solo tienes 3 días. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Citas imprescindibles este fin de semana con tiempo de juego como testigo. Domingo, final de Australia con rival para Nadal, Ángel.
La gran final soñada. Rafa Nadal contra Novak Djokovic, domingo 9:30, por supuesto tiempo de juego en directo. Duelo número 53 entre ambos. Se juntan nada menos que 31 Grand Slam en la pista entre dos de los tres mejores tenistas de la historia y están en plena forma. Djokovic dice que ha jugado hoy uno de los mejores partidos de su carrera. Rafa Nadal está sacando como nunca. Partidazo sin duda.
Segunda cita imprescindible. Daytona con Alonso, Carlos Miquel.
Es una cita histórica del automovilismo americano. Puede ganar Fernando Alonso. Saldrá sexto en la parrilla en la carrera que comienza el sábado a las 20:35 de la noche. Eso sí, sale sexto con un coche que era el ganador del año pasado, pero que la organización ha ido limitando y ha provocado las quejas de los pilotos asturianos frente a los Mazda y los Acura.
Bueno, eso es lo que todo el mundo piensa, pero mira, estamos a finales de enero y he pasado 2 días en casa y en febrero no voy a pasar ninguno, ¿no? Así que, pues bueno.
Y todos pendientes de Fernando Alonso. Tercera cita, los hispanos se juegan ir a Tokio. ¿Contra quién y a qué hora, Malvar?
España afronta su partido ante Egipto como si fuera la gran final. Todos muy concentrados, con unas ganas de terminar el Mundial, con una victoria y por derecho esa plaza en el preolímpico. Tras la lesión de Dani Dusebaev, se decide no traer a nadie para mañana ante Egipto. Mañana, en Herning, Dinamarca, 7º-8º puesto con una plaza para el preolímpico. España-Egipto, 5:30 de la tarde.
Baloncesto, ha terminado el partido del Baskonia, Rillaga.
Sí, desastroso porque ha perdido frente al último clasificado de la Euroliga por 5 puntos. Al final, Daruk Zapaka 80, Baskonia 75.
Juanfran Cruz, ¿cómo va el Gran Canaria?
Acabó el partido, derrota del equipo español por 5 puntos, no, 75, Gran Canaria 70.
El Barça juega con un favorito, Albert Díez, ¿cuál es el flash?
El CSKA es el favorito a las 9 el partido, encuentro que cierra la jornada 20 de la Euroliga en el Palau. Los azulgrana con 2 victorias de margen sobre el playoff miran las 4 primeras posiciones por aquello del factor pista. Enseguida, Manolo, tenemos balón al aire aquí en el Palau, Barça-CSKA.
En fútbol sala, que destacamos de tu Badía.
En juego 2 partidos de la jornada 20 en primera, Palma Futsal 0, Osasuna Magna 1 y Levante 1, Segovia 0. El domingo clásico a las 8, Inter, el Pozo Murcia.
Venga, vamos con genios. Carolina Marín, nuestra onubense, ¿qué tiene por delante, Barona?
Pues la española se ha metido en semifinales del Master de Indonesia al derrotar a la India Sindhu. Mañana buscará un puesto en la final ante la china Yu Fei Chen.
Más genios. Javi Fernández Pascual.
El madrileño obtuvo este jueves la tercera mejor nota en el programa corto de los europeos de Minsk, en los que se despide la competición. Mañana luchará por mejorar ese puesto en el programa libre.
Y hablando de genios, también los tenemos sobre los campos del mundo en golf, Kike Iglesias.
Circuito americano donde juega Tiger, es líder John Rahm, empatado ahora mismo con Justin Rose, número uno del mundo. En Dubái está el circuito europeo, tercero es el gaditano Álvaro Quirós, decimocuarto Sergio García, a cuatro golpes de la cabeza.
Y ya tenemos los quintetos del All-Star, no está Doncic, Lolo.
Sí, no está Doncic, que no va a ser titular en ese All-Star tras la votación de prensa y jugadores, y tendrá que esperar hasta el jueves de la semana que viene para ver si le eligen los entrenadores.
A ver, cuéntame cuáles son los cinco o los 10 elegidos.
LeBron James, Curry, Durant, Harden y Paul George en el oeste, y Antetokounmpo, Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard y Joel Embiid en el este.
Bueno, pues nada, Expósito, que está todo preparado para escucharte a ti, incluido Curry y LeBron, y todo listo para escuchar a Joseba a partir de las 11:30 en el partidazo de la COPE.
Ahí estamos. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo.